a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Comencemos a leer el versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que Dios nos bendiga a través de su palabra en este momento. Uno de los pasajes más elevados de la Escritura es Filipenses 2, del 5 al 7 o al 11. Y el versículo anterior me habla a mí que no haga nada por contienda, sino que yo tenga el espíritu que había en Jesucristo. Y aquí habla que Jesús hizo porque era. Jesús hizo porque era. Muchas veces queremos hacer cuando no somos. Y cuando hacemos, cuando no somos, lo que hacemos no es de Dios. Dios tiene un problema hoy, y lo ha tenido siempre con su pueblo. Y es el problema de que nosotros queremos manufacturar, fabricar. Y estamos tan empeñados en producir obras. El Espíritu me dice que posiblemente hemos recibido la influencia de la época moderna, donde el hombre máquina, el tiempo moderno nos ha enseñado a ser hombres máquinas, que es vivimos para producir. Hoy la iglesia quiere mantener el ritmo de producción. Queremos tener, tenemos tantos asientos, queremos un lugar más grande, y todo lo medimos a base de números y estadísticas. Y recibimos una presión cuando el siervo de Dios que está allá, Dios lo está usando poderosamente, y las personas están llegando y hay números. Y porque a los pastores que tienen muchos números son los que lo invitan cuando hay grandes eventos y gozan de ciertos privilegios porque los entrevistan, los incluyen en los libros, salen en las revistas en primera página, y esa presión de producir nos lleva a nosotros a caer en el gran error que desagrada a Dios, de hacer y hacer cuando no somos. Y el Dios del cielo siempre ha estado interesado más en que seamos que en que hagamos. No es que no es importante para Dios hacer, todo lo contrario. La palabra de Dios dice que nosotros mostramos lo que somos por nuestras obras. Nuestras obras son una consecuencia de lo que somos. Pero muchas veces nosotros estamos tan interesados en hacer cosas, en producir cosas, y no en lo que es más importante para Dios, y es en lo que somos. A Dios le importa lo que somos. Por eso, miren lo que dice de Jesús. Comencemos con él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, siendo y ser igual a Dios. Porque era igual que Dios, pudo hacer una obra de Dios. Nadie pudo hacer a nivel de Jesús lo que Jesús hizo, porque nadie era como Jesús. Como Jesús era como Dios, pudo manifestar una obra que solamente Dios podía hacer, que es, siendo Dios, hacerse hombre. Puede que suceda la obra contraria, lo que le pasó a Lucifer, que siendo una criatura quiso ser como Dios. Eso sí es fácil para nosotros. Querer ser lo que no somos, eso es fácil. Querer ser lo que no podemos ser, eso es fácil. Pero Jesús era y siendo igual a Dios, pudo hacer lo que hizo, porque sus obras fueron hechas en Dios. Él dijo: todas las obras mías no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no voy a hacer al Padre. Si no creen a mis palabras, crean a mis obras, porque mis obras dan testimonio de que yo vengo de Dios. Si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, conocerían que yo soy de Dios. Si yo dijera que no soy lo que soy, fuera mentiroso como ustedes. Pero yo sé quién yo soy. Yo sé de dónde vengo. Yo sé a dónde voy. Voy al Padre. Ustedes son de abajo. Yo soy de arriba. Por eso es de arriba. Ve las cosas desde arriba. Ustedes se la ven desde abajo. Si ustedes no creen que yo soy el que soy, en vuestros pecados moriréis. Pero yo soy el que soy. Y Jesús habló más de lo que él era de lo que él hacía. Inclusive él hacía obras y decían: no se lo digan a nadie. Cuando obren, no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Sean, yo soy la luz, por eso alumbro. Yo soy la puerta, por eso estoy abierto para que la gente entre a través de mí al Padre.
Yo soy el pastor, por eso sé cuidar las ovejas y pastorearlas con la pericia que Dios me ha dado, con la unción pastoral. Yo soy la vid verdadera. Por eso los pámpanos que están adheridos a mí están dando fruto de la vid. Y Jesús decía: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y porque soy, hago las obras de acuerdo a como yo soy. El Señor vino aquí a darnos su vida y a darnos lo que Él es. Él hizo a Adán de acuerdo a Él. Él hizo a Adán a su imagen. ¿O no lo hizo a su imagen? Y lo hizo a su semejanza. El pecado le robó a Adán, le quitó a Adán lo que él era en Dios. Pero Cristo vino a devolvernos, a restaurarnos, para hacernos lo que éramos en Dios. Y el logro de la redención es que ahora se nos ha devuelto la imagen de Dios. El diablo ha tratado de que no resplandezca en nosotros la luz de Dios. Pero el Dios que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Como nosotros no podíamos ser porque el pecado nos impidió ser, Cristo, que era Dios, vino a la tierra a ocupar el lugar nuestro, y siendo Dios se hizo hombre para que tú y yo, que somos hombres, ahora seamos como Dios. No Dios, no somos dioses, pero somos como Dios, porque tenemos la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es Cristo, el resplandor de su gloria es Cristo, y ahora tenemos la imagen del Hijo, dice la palabra. Por eso Jesús dice que nosotros, para poder ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Para poder entrar, tenemos que nacer de nuevo. Hay gente que no entiende eso. ¿Cuántas interpretaciones le hemos dado a esos textos y no hemos entendido? Y hay un problema muy serio con esto. Y el Espíritu Santo, en su misericordia, siempre a nosotros nos ha mostrado que vayamos siempre a la esencia de las cosas. Si queremos conocer a Dios no se le conoce en sus obras, a Dios se le conoce en sus caminos. Sus caminos notificó a Moisés, a Israel sus obras. Israel es increíble, es algo. Miren, hay un mensaje que está por ahí, que prediqué hace unos años, que habla de las obras y los caminos. Pero después que lo prediqué en las naciones, en otros lugares, Dios me dio más. Y yo digo: Dios mío, si toda la iglesia pudiera entender ese mensaje, entender la esencia de ese mensaje. Y son muy pocos, aunque se lo predique. Y yo lo sé por la reacción, porque el efecto que causó en mí cuando vi la revelación me sacudió. Y digo yo: ¿por qué no sacude como me sacudió a mí? Y entonces Dios me dice: porque no entienden. Entienden, sí, las palabras, entienden la revelación, entienden lo que tú quisiste decir en las palabras, pero no entienden en realidad lo que yo quiero dar a entender, lo que yo quiero corregir, lo que yo quiero aplicar de ese mensaje. Israel, desde que salió de Egipto, vio un montón de maravillas, milagros, señales. Es más, en Deuteronomio 29, Dios le dice a Israel: tú has visto milagros, has visto las maravillas y los portentos que yo he hecho. ¿Cómo te saqué de Egipto con brazo poderoso? Y después que dice todo lo que ha visto, y le dice: tú has visto, le dice: pero hasta ahora tú no, yo no te he dado ojos para ver. Y por cama se acaba de decirle que vio, y ahora le dice que tú no tienes ojos para ver. Entonces, hoy, una cosa es ver las obras con estos ojos, y otra cosa es ver lo que significan las obras, ver por qué Dios hizo las cosas. El Señor dijo a la generación: ustedes tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, corazón y no entienden. ¿Saben ustedes por qué? Porque no son. Usted no puede ver a Dios si usted no es una nueva criatura en Dios. Usted puede ver a la carne porque usted es carne. Usted puede ver a Adán porque usted es Adán. Pero usted no puede ver a Cristo si Cristo no ha nacido en usted, en el hombre nuevo.
Si tú quieres conocer a Dios, no mires tanto sus obras. Mira su corazón. Mira su carácter. Míralo a Él. Para que no tropieces. Porque hay quienes ven las obras y no entienden los caminos. ¿Y qué hago yo con entender, ver obras si no entiendo nada de lo que está pasando? Es terrible lo que dice Romanos. Vamos a leer esto. Póngale algo a la Biblia aquí. Venga a Romanos capítulo 9. El 3. 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Romanos 9:3. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, o sea, los judíos. Es el amor que Pablo tiene por los judíos, que dice: yo prefiero ser separado de Dios para que se salve mi pueblo. Miren ustedes qué expresión. El 4 dice que son israelitas, de los cuales son, oigan ustedes lo que tenía Israel: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. De quienes los dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Yo conté que tienen 8 cosas: adopción, gloria, pacto, promulgación de la ley, culto, promesas, los patriarcas, y aún Cristo nació de ellos. ¿Qué no tenía Israel? Sin embargo, dice Pablo, tiene que decir en el versículo 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y sí, ahora yo quiero que tú veas lo que dice al final, en el capítulo 9, versículo 30. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, o sea, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta el apóstol. Porque iban tras ella, no por la fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra que era para edificar se convierte ahora en un tropezadero. ¿Por qué? Porque estaban tan pendientes a hacer las obras de la ley, y hacer las obras de la ley, y a buscar a Dios en las obras de la ley, y en los milagros, y en las cosas, y pidiendo siempre señales. Escuchen ahora, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Hay mucha gente muy celosos que viven haciendo obras y profetizando y haciendo, pero no de acuerdo a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. Increíble. Un pueblo que tenía la adopción, el pacto, la ley, los patriarcas, la gloria, el culto a Cristo y a todo, sin embargo ignoraba la justicia. Y la justicia es el cimiento del reino de Dios. Los judíos piden señales. Para todo es, a Jesús le decían: haz señales y creeremos en ti. Pablo dice: los judíos piden señales. ¿Qué obras harás y creeremos en ti? Danos hechos. Y los gentiles, que estamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, que no buscábamos la justicia ni a Dios, porque estábamos muertos totalmente, ignorantemente, le encontramos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos mostró quién es Cristo. Y después que nos mostró quién es Cristo, nos enseñó cómo apropiarnos de Cristo. Y nos dio la fe, le creímos, y aquí estamos gozando. En cambio, Israel tiene 20 siglos dando vuelta en el desierto del mundo, con un velo puesto en la cabeza, que se parecen a los fotógrafos antiguos, que tener una foto tenía que tirarse la cosa adentro. Aquí, para meterse adentro. Los que no buscaban y no tenían, encontraron. Y los que tenían todo, no encontraron nada. Por eso la Biblia dice que a los que tenían los envió vacíos. y a los que no tenían nada los envió llenos. Así canta Ana y así cantó María cuando el Señor las bendijo con la gracia de darle un ser. Y Dios me dice, aplique este mensaje a todo. Son tantas las áreas que hay que aplicar este mensaje que yo no encuentro ni por dónde comenzar. Pero comencemos aquí en la alabanza, que de las funciones de la iglesia es la más sublime. Lo primero que somos, somos sacerdotes, luego somos testigos, embajadores y las demás cosas que Dios en su gracia nos puso a hacer. Pensemos en la alabanza. Es increíble. La mayoría de las personas andan detrás de una forma de alabanza. Todo el énfasis es una forma de alabar. Tenemos siglos tropezando en lo mismo y todavía no hemos aprendido, no hemos entendido a Dios. La gente anda preocupada por producir un tipo de alabanza. Fluye así, salmea así, hazlo así. Y Dios dice, pero qué miserable son. Ustedes me van a agradar a mí con la unción, me van a agradar con un fluir, por favor. La ofrenda que agrada a Dios, la ofrenda que agrada a Dios está en lo que soy. Todas las ofrendas que Dios aceptó no era por la forma. Ninguna. Dios nunca aceptó una ofrenda por forma. Dios siempre mira el corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón, el que es. Caín es el primer adorador que menciona la Biblia. No fue Abel. El primer hombre que la Biblia dice que trajo una ofrenda delante de Jehová no fue Abel, fue Caín. Y por algo lo dice la Biblia. El primer adorador estaba equivocado. Y la gente dice, ese Caín era un perverso. No, Caín no era un perverso. Caín era un religioso. Y dice la Biblia que él trajo lo mejor de la ofrenda a Dios. Eso me dice a mí que Caín entendía que Dios merecía lo mejor. ¿O no? Usted puede hasta entender que Dios merece lo mejor. Eso no lo garantiza que Dios va a aceptar su ofrenda. Le puede traer lo mejor del trigo, del mosto y del aceite. Si su corazón no es recto delante de Dios, váyase con su ofrenda a otro sitio. A Dios no le interesa conceptos ni obras. Le interesa corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Caín se convirtió en criminal cuando su ofrenda fracasó. Y al ver que Dios no aceptó su ofrenda, se enojó con Dios. Que es la actitud de los religiosos, que creen que Dios tiene obligatoriamente que aceptar lo que ellos le dan, porque eso es lo mejor que tengo. Y Dios dice, eso es lo mejor que tú tienes, pero no lo mejor que yo te he dado. Ya salimos hace tiempo de que el último brinquito es la adoración que agrada a Dios. No. Hay gente que tiene el don de la alabanza, son salmistas. Comienzan a salmear y cae la gloria. Y algunos piensan que esa gloria, por favor, hermano, eso es una unción. Amén. Solo tiene, Dios solo dio una unción. Ese tipo puede estar diciéndole a Dios, tira lo que lo voy a vomitar de mi boca. Y puede estar allá arriba, salmeando. A Dios no le impresiona. A ustedes, wow, cómo canta, wow, cómo sabe, oh, cómo compone. ¡Ah! Y dice Dios, ay, si tú supieras lo que yo pienso de este. A Dios no le impresionamos con cosas bonitas. A Dios, Dios siempre mira el corazón, no apariencia. Dios le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? Si hubiera hecho algo bueno, yo te hubiera congratulado. Pero no hiciste lo bueno. Y yo vi Todo el mundo vio las frutas y todas las cosas lindas, pero yo vi lo que había dentro de ti cuando trajiste la ofrenda. En el original habla de ofrenda por el pecado. Abel, como vio, entendió que a Dios le agrada el sacrificio con sangre, porque Dios quería revelar que el inocente iba a ocupar nuestro lugar. Y Abel dijo: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Él no leyó el libro, él no leyó el Nuevo Testamento, él no leyó el libro de Hebreos, pero el Espíritu le dijo: si Dios mató un animal y le quitó la piel para cubrir a mis padres, Dios me quiere enseñar que yo soy culpable, y el corderito inocente va a llevar mi culpa, porque va a venir el Cordero de Dios. A Dios le agrada la sangre y el sacrificio. Le voy a dar una ofrenda a Dios como Dios la quiere. No le voy a imponer a Dios: esto es lo que te debe gustar, porque es lo mejor que yo tengo. Dios vio competencia con su hermano. Dios vio que quería impresionarlo. Dios vio muchas cosas. Y la frustración, y yo la veo en el espíritu religioso, que le sirven a Dios para, por conveniencia. A mí me predicaron que si yo era fiel en los diezmos, tú me ibas a bendecir, y estoy lleno de deudas. Eso es mentira. Ahí me dijeron que si yo creo, tú me sanabas, y ni el plan médico me pudo salvar con todo lo que he gastado. Y Dios mío, por eso es que no te sano, por lo que hay en tu corazón. Un suspiro de un corazón que es, vale más que mucha apariencia de buenas obras. A Dios le importa lo que somos. Por eso aquí dice en Filipenses capítulo 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Misericordia es carácter, amor es carácter, comunión es carácter. Completa mi gozo sintiendo una misma cosa. Si ustedes todos tienen el mismo Espíritu y nacieron del mismo vientre de Dios y son todos nuevas criaturas, deben sentir lo mismo si andan en el Espíritu. Y dice: no hagáis nada por contienda, por vanagloria. A veces actuamos por contienda, por competir, por mostrar al otro que yo sí tengo más que tú, yo sí soy más que tú. Y el Dios del cielo dice: te vomito de mi boca. Porque en vez de competir con tu hermano, tú lo que debes tener es buscar la forma de tener el mismo Espíritu con tu hermano. Y si no tiene mi Espíritu, tener paciencia hasta que lo tenga. Porque eso fue lo que el Señor te enseñó. Eso fue lo que Cristo hizo en el sentir de vernos perdidos. Le dijo al Padre: si los sacrificios, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden hacer nada, prepárame un cuerpo y yo descenderé. Y cuando tú estabas más perdido, Él descendió. Y cuando tú eras más culpable, Él descendió. Y cuando tú eras más hijo de ira, Él descendió. Y cuando tú estabas más lejos de Dios, Él descendió. Y cuando tú eras más indigno, Él descendió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero decirte algo de mi vida personal y de mi relación con Dios. Yo he leído yo no sé cuántas veces los evangelios. Las parábolas de Jesús son gloriosas todas. Están llenas de enseñanza. Tantas son las enseñanzas que todavía la iglesia no ha entrado a la orilla siquiera de lo que Jesús quiso enseñar en las parábolas. Aunque la gente menosprecia, hasta los niños saben las parábolas. Pero lo que Cristo quiso enseñar con la sencillez de las parábolas, ahí está la esencia de lo que es el cielo, de lo que es Dios, de lo que es el propósito, de lo que es el reino de los cielos. Pero una de las parábolas que más me impacta en mi corazón es la palabra de los deudores. Aquel hombre que debía, y te lo voy a poner en dólares americanos, se han hecho unos cálculos que
este hombre debía aproximadamente 18 millones de dólares. Algunos dicen 9, pero imagínate, es una cantidad grande, 9 millones o 18. ¿Y saben ustedes cuánto le debía el otro? 16 dólares americanos. Y él fue rogando: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Mira, no me mande a la cárcel, yo te voy a pagar. Dijo un siervo: pagarle a un señor 18 millones. Un esclavo no ganaba nada en aquellos días, no tenía salario, y le va a pagar al señor 18 millones. Está loco. Así hay algunos que dicen: Señor, te voy a pagar la deuda de ese pueblo. ¿De qué manera un hombre puede pagar el precio de la redención? ¿De qué manera? ¿De qué manera puede pagar el perdón? ¿De qué manera puede pagar la vida del Hijo de Dios? ¿De qué manera? Porque no le debes todo a la gracia de Dios, y te humilla y anda en humildad, teniendo misericordia como tú la recibiste de Dios. Yo quiero confesarte que yo soy un ser humano como tú, y siento como tú, y a veces también se me sube la ira y se me sube el indio. Y si como soy profeta y tengo también demanda de santidad, siento mucha molestia con algunas actitudes carnales que veo por ahí. Se me sube todo, se me indigna todo, pero digo: Señor, que no salga esto, que no salga en la predicación, que no salga en la profecía, que no salga en la conversación. Para esto. Y gracias a Dios, Él me ha ayudado a que no salga. Pero cuando yo siento esa indignidad y voy a orar por algo que me molesta por años, el Señor me dice: y cuando tú estás llorando ahí para que yo te perdone, cuando tú no das el grado que está, Señor, y tú lloras delante de mí y te vuelve un ocho ahí llorando, y el moquero llorando: perdóname, Padre, no di el grado. Padre, perdóname, no. ¿Qué tú esperas de mí? Yo digo: perdón. ¿Y por qué no tiene misericordia de aquel? ¿Por qué me pide para ti lo que no pides para el otro? Para ti pide misericordia, para el otro quítalo del medio. Eso no es ser. Eso no es ser como yo. Eso no fue lo que tú recibiste de mí. Somos muy intolerantes. Nos molesta la mala conducta de los demás. A Jesús también le molestaba. A todo el que es santo le molesta lo malo. A Dios también. Pero decía: perdónalos, no saben lo que hacen. El amor cubre multitud de pecados. Ahí, el amor. Ahí dice que nos consideremos a los demás superiores a nosotros. Usted sabe la batalla que hay en nosotros porque los demás no nos pasen en la carrera. Ahí se me está pasando, Dios lo está usando demasiado. Hasta me asusto que ahí se me pase, que vaya a ocupar el lugar mío. Hay una batalla entre nosotros. Y Dios dice: pero hijos, ustedes no están en competencia. Los riñones, por más que se esfuercen, nunca van a ser estómago. El hígado, por más que se esfuerce, nunca va a ser riñón. Porque no, él no fue llamado a ser riñón. Ahí dice que en vez de luchar y desesperarnos por eso, ¿sabe qué hacer? ¿Sabe cómo se va la carga? Diciendo: Él es superior a mí. Miren, ustedes saben que en este país hay mucha discriminación. Pero yo vi algo, y perdonen que me dio este ejemplo del deporte, pero yo vi algo importante en el pelotero Sammy Sosa. Pero ustedes saben que estaba la competencia de jonrón entre Sosa y Maguire. Cuando entrevistaban a Sosa, él decía: él es mejor que yo. Yo lo admiro a él. Él es mejor que yo. Y como decía, cuando los periodistas venían como a provocarlo, él decía: no, él es mejor que yo. Yo en mi país soy grande, pero aquí él es el grande, es él aquí. O sea, sucedió que el día que este hombre rompió el récord de jonrones,
estaban en el mismo estadio. Y cuando Maguire dio a jonrón, Sosa salió de allá, de lo último del campo, corriendo a dar un abrazo. Y se vio en la tele, está grabado en los videos ahí, abrazando, y lo subí así, felicitándolo. Y digo, Dios mío, ¿quién le dio este espíritu a este hombre? Porque estoy compitiendo con un hombre y salgo de allá a felicitarlo porque él fue primero que yo. Digo, oye, eso, yo no sé por qué lo motivó al muchacho. Pero ¿saben qué pasó? Yo me doy cuenta que la prensa americana, Maguire metió 70 jonrones y lo ignora. Y Sosa dio 66 y anda detrás de Sosita, donde quiera. Sosa. Inclusive Sosa ha hecho algo que nadie lo ha hecho. Clinton le puso una cita y él le dijo a Clinton, ese día no puedo atenderte, tengo un compromiso. Eso fue verdad. Y Clinton le dio otra. Un muchacho limpiabotas de un país pobre de por allá. Porque la Biblia dice que el que se humilla será levantado. ¡Lucha! Preocúpate por ser, no por tanto hacer. Y esto no es un culto a Sammy Sosa. Yo no soy muy deportista. No soy muy amigo del deporte. O sea, lo veo así, pero ni soy fanático de nadie. Pero Dios, el Espíritu me dice, usa esa ilustración. Cuando usted dice, el hermano es mejor que yo, no, él es mejor que yo. Él canta mejor, él ora mejor, él tiene más palabra de Dios. Él es mejor. Óyeme, algo pasa en ti. La carne es así. Y el Espíritu sigue. Así es, así es. Eso es lo que yo soy. Porque yo, siendo Dios, me hice hombre. En el cielo se crece bajando, menguando se crece. Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Porque a Dios le pasa algo cuando ve un arrogante. No hay cosa que Dios más aborrezca que la altivez y el orgullo. Yo constantemente en mi corazón, Padre, líbrame del orgullo. Porque si hay algo que tú aborreces, es el orgullo. ¿Cuántas enseñanzas nos das Dios constantemente? A mí me da muchas. Es constantemente que me batea. Yo, ¡ah, Señor! Pasa que ustedes no lo ven, pero yo lo estoy con Dios emprendiendo. Y a veces nos metemos en una crisis de semanas. Porque Dios me está enseñando una cosita así. Y es una crisis. Y las emociones mías comienzan a subirse y a ver las cosas al revés. Y a desanimarme. Que yo... Y dice Dios, ahí paga el precio. Está muriendo Adán. Está agonizando. Está ahí en la máquina de suero, con un montón de suero y máquinas. Y digo, el corazón. La única vez que un cristiano matando no es asesino, es cuando mata la carne. La única vez que usted corre y no es cobarde es cuando le corre al pecado y a la carne, como le corrió José. Hay que ser. Y cuando usted es, entonces Dios produce buenas obras. Y las buenas obras evidencia de que usted nació de Dios. Qué triste que Pablo dice, hay muchos que predican a Cristo por contienda. Hoy hay una competencia terrible. Hay una lucha. La razón por la cual nosotros los pastores nos hace difícil recibir de alguien es por ese asunto. El orgullo. Estoy formado. Hay una resistencia, yo lo sé. Lo sé porque soy pastor y lo sé porque tengo años trabajando con pastores. Una resistencia. Hay un dicho que dice que, a ver si me acuerdo, dice, a veces ustedes me ayudan, dice que cuando alguien reconoce su debilidad, no se le exige que mida sus fuerzas. Usted me dice a mí, ¿vas a pelear con Tyson? Y yo le dije, no me va a ver en el estadio, en el lugar ese, en el ring no me va a ver. ¿Por qué? Porque seguro que el primer round no le dura un minuto. Ahora, si yo digo eso, usted va a decir, qué cobarde este, qué infeliz. Usted va a decir, es muy sabio, reconoce su limitación. No va a subir al ring porque le va a morder la oreja y le va a sonar en la cara. Algo pasa en usted cuando usted dice, yo no puedo. Yo, ¿saben qué? Te voy a decir otra cosa de mi relación con Dios. Yo vivo como un perrito agarrado del cuello de la gracia de Dios. Y Dios me gracia. De verdad, de verdad. Toda mi relación con Dios se basa en tirarme ahí por horas y decirle, Dios mío, si tú no das el favor a un hombre, ¿quién sin el favor va a ser victorioso? ¿Quién sin el favor va a dar el grado? ¿Quién sin el favor va a correr bien? ¿Quién sin el favor va a entender cuando tiene que entender? ¿Quién con el favor va a ser un buen, sin el favor va a ser un buen mayordomo? Digo, Dios mío, es simplemente que yo te caiga en gracia. Que tú quieras hacerlo conmigo. Porque cuántas cosas me propongo recordar y todas se me olvidan. En cambio, cuando el Espíritu viene y me lo recuerda, ay, qué fácil me lo recordó el Espíritu. Ay, con Dios todo es fácil. Sin Dios, I can't. No puedo. Y constantemente le estoy diciendo, tú sabes quién es tu siervo. Tú sabes. El querer, allí lo dice, versículo 13. Mira. El 13, aquí no es el número de rebelión, sino está la bendición de la palabra. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién produce el hacer? Dios. ¿Por qué lo produce? Porque yo soy. No se cogen hijos. No se recogen hijos en la zarza, ni en los espinos. Una fuente contaminada no da cosas, no da agua limpia. Las obras, la Biblia habla de las obras de la carne. La carne produce ¿qué? Obras. ¿Qué produce el Espíritu? Fruto. Hay una tensión en el evangelismo. Hay una tensión. Todo el mundo quiere llenar la iglesia, llenar el local. Y yo me reúno con los pastores y yo le estoy pidiendo a Dios una iglesia de 5,000 miembros. 5,000 miembros. Ese es el tema. Yo era así antes. Yo no perdí. Hablaba de 5,000, era un estadio. Gracias a Dios. Ahora no quiero llenar estadio, quiero que Dios me llene a mí. Aleluya. ¿Saben qué descubrí? Que hay capitanes de 1,000, capitanes de 500, capitanes de 100, capitán de 50 y capitán de 10. Y hay gente que solamente puede pastorear 10, así que hubiese de 100. Porque si 10 no puede pastorear, ¿qué está pensando en 100? Y en 5,000, ¿para qué 5,000? Para, como dijo Dios a través de un mensaje de hermano Pablo, tirar hijos al mundo y no poder criarlos. ¿Para qué? Para que pasen hambre. Para que anden por ahí como perros realengos, como dicen en mi pueblo. No, voy a tener los que puedo mantener, los que Dios me da, y si Dios me lo da, me los va a ayudar a mantener. Pero hay que producir obras. El énfasis, como que estamos ayudando a Dios. El énfasis, ay, las estadísticas. Cada minuto nacen, qué sé yo, cuánto, 1,000 personas, y lo que se convierte son 100. Es imposible alcanzar el ritmo de la explosión demográfica, del crecimiento demográfico de las naciones, para alcanzarlos para Cristo.
Pasaron 430 años de esclavitud en Egipto. Y un día, el día de Jehová, él descendió. Y en un día, él lo hizo todo. 430 años de esclavitud resuelto en un día. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. 4000 años de pecado, un día. Un día soy un anuncio. Gloria a Dios en las alturas. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un día. Dios solamente necesita un día. En un día nació, un día murió, un día resucitó, un día subió al cielo y un día viene. Amén. Todo es un día. Un día. Un día. A ver, a ver. Un día nació, un día murió, un día resucitó, un día ascendió y un día descendió. El 5, número de gracia. Y usted afanado. ¿Y cómo vamos a evangelizar el mundo? Y afanémonos. Dice, tranquilo. Cuando yo quiera evangelizar el mundo, yo sé qué hacer. Yo no estoy tan preocupado que la gente. Yo prometí llenar la tierra del conocimiento como las aguas cubren el mar. Yo lo voy a hacer. Claro, lo va a hacer a través de nosotros. Va a poder querer, va a producir el hacer. No va a ser predicar, va a hacer muchas cosas. Él lo va a hacer en nosotros. Entonces, mientras tanto, no me voy a preocupar tanto por hacer, sino por ser. Porque cuando yo sea, Dios va a producir en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo no quisiera, no es mi intención criticar a la iglesia, porque yo soy la iglesia. Y Dios ha puesto un gran amor por la iglesia. De hecho, estoy sintiendo hace años más por la iglesia que por el mundo. Posiblemente porque mi don es profeta. Y el profeta está pendiente del pueblo de Dios. No soy evangelista que está pendiente a las almas. Pero yo digo, Señor, abre los ojos a nosotros como iglesia para que entendamos. ¿Recuerdan ustedes años atrás cómo se hablaba tanto de Pensacola y de allá de Canadá y todos los testimonios? Ahora nadie está hablando de eso. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo ni siquiera he oído informes, no sé lo que está pasando. Quizás sigue pasando lo mismo, pero ya como que se apagó la, por lo menos las publicaciones que hay. Y yo le pregunto a Dios, ¿qué pasó, Señor? Ya me dijiste que yo creo que lo que pasó o está pasando en Pensacola es de Dios. Yo creo que lo que pasó en Toro o sigue pasando, porque no sé, es de Dios. La pregunta mía es si administramos bien lo que Dios nos está dando. La pregunta es si todos los que iban a Pensacola y llenaban los cultos andaban detrás de Dios o andaban detrás de las obras de Dios. Pregunta. Y yo oré mucho en mi corazón para que los hermanos de Pensacola y de allá y de otros lugares supieran administrar lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué todo lo que Dios hace se lo dañamos? Y el error es repetido constantemente. Por lo mismo, hermanos, no andamos detrás del corazón de Dios. No andamos detrás de ser, sino de ver obras, ver cosas. Y yo veo la hilaridad, veo la, qué sé yo, esa forma tan liviana de evaluar las cosas del espíritu, el que ya no es gozo en el espíritu, sino qué sé yo cómo llamarlo, liviandad en el espíritu o liviandad en la carne, porque no hay liviandad en el espíritu. Viste, apenas me la acerqué y viste cómo me caí. Y viste cómo pasó. Y viste aquella señora que se retorció. Y viste aquel como que. Y eso eran los testimonios por la radio, por acá. ¿A qué iban allá? Al espectáculo. Ay, mira a Dios ahí. ¿Ya? Y la pregunta es: frente a la obra de Dios, ¿sabes lo que hace una persona que es frente a la obra de Dios? Que se tira al piso y se humilla. ¿Quién es el hombre para que tú tengas el memoria? ¿Quién es el hombre para que tú le visites? ¿Por qué tú estás haciendo eso entre nosotros?
¿qué nos quiere enseñar? Ayúdanos a ministrar con temor y temblor eso que nos das. Que no nos falte el gozo, pero que también nos, también tengamos la, Señor, la sabiduría y el temor reverente para ministrar estas cosas. ¿Qué nos quiere enseñar con lo que estás haciendo? ¿A dónde quieres llegar con todas estas cosas lindas que estás haciendo? Cuando yo vea eso, yo voy a decir, ahí está lo genuino. Pero cuando yo vea que aquí queremos imitar lo que pasó en Pensacola, o que viaja la gente para que me ponga la mano para yo hacer lo mismo en la iglesia, digo yo, ay, aquí está la cosa mala. Porque Dios, el Dios del cielo, en todo lugar hace una obra diferente. El mismo Espíritu, pero de acuerdo al don, al propósito se manifiesta. Puede ser que en tres lugares haga lo mismo, pero no en todo lugar, todos los lugares hace lo mismo. Entonces ya hay otro Espíritu. El espíritu de la imitación, el espíritu de la competencia, el espíritu de ir detrás de la curiosidad para ver lo que está pasando. Tú sabes lo que hacía la gente cuando duraba un día con Jesús. Léete los evangelios. La gente venía diciendo. Dice que magnificaban al Dios de Israel. Y decían: hemos visto maravillas hoy. Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Moisés iba hacia la zarza, con todo su ímpetu de iniciativa personal, su agresividad de hombre de Estado, que no se doblegaba frente a nada, que no le temía nada, que desafiaba todo lo desconocido, iba a ver, déjame ver esta gran visión. Se oyó la voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita tus zapatos. El lugar que tú estás, esto no es un relajo, esto es tierra santa. Yo estoy aquí.
Yo vi a Isaías decir cuando vio la gloria de Dios: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando también un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo no lo vi ahí. Con ese espíritu. A veces lo tomamos como a relajo, pero una palabra relajo, a broma. La cosa del espíritu, como si fuera un relajo. ¿Viste cómo se cayó? ¿Viste cómo ladró como un perro? ¿Viste cómo hizo? ¿Viste que apenas me enseñó la mano y cómo me caí? ¿Viste cómo? Dios, es santo. Frente a los santos, esta gente se portan como. Y el Espíritu me dice: porque no son. Porque alguien que es frente a lo de Dios tiene un espíritu diferente. Vean por toda la vida los hombres que vieron revelación de Dios, que vieron a Dios, cómo se portaron. Había gozo, había alegría, había celebración, pero había ese espíritu. ¿Qué dijo María? He aquí la esclava del Señor. Se alegra mi alma en el Salvador y mi espíritu se regocija en Dios, porque ha hecho maravillas, porque ha enviado vacíos a los ricos y a los pobres llenos, porque no ha visto la bajeza de su sierva. Esa gratitud, ese temor, esa humillación, porque son. Pero ahora todo el mundo lo que anda tratando de producir un avivamiento, de hacer cosas. Vamos a orar para que pase. Hagamos esto para que pase. Porque ya lo están haciendo. Vamos a hacerlo acá. Y dice: ay, Señor. No sé si transmito, hermanos. Oremos por todos esos siervos y lugares donde Dios está haciendo obras lindas. Para que esos siervos no se guíen. No se dejen provocar por las revistas que lo quieren poner en primera página. Y todas esas propagandas y todos esos espíritus que es orgullo, con lo que apelas a otras cosas. Que hay esa actitud hacia las obras de Dios. Porque son. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Cierra tus ojos.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.